Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 27 de junio de 2019. El tema que abordaremos es ofensiva mediática contra los proyectos petroleros del nuevo gobierno. Y para ello tenemos la siempre valiosa presencia de nuestros compañeros de siempre, como es el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano, del ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena y del doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Sean ustedes bienvenidos. Buenos
días. Muchas gracias, muy buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestros invitados, cortito para que se sientan bien. Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex Pasado y Futuro, es coautor en el libro El Impacto de la Reforma Energética en México, una mirada nacional y regional, y que ha sido editado, por cierto, por la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, Campeche. Otra de sus publicaciones importantes son Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso, y desde luego cotidianamente escribe en revistas especializadas de circulación nacional. Francisco Garaycochea Petrirena, bueno, tengo que empezar por darle nuestra felicitación porque forma parte del Consejo de Administración de Pemex. Y eso para nosotros es un gran gusto, un orgullo y muchas felicidades, ingeniero.
Y electo unánimemente por el Senado.
Además, electo unánimemente por el Senado de la República. Así que, bueno, más felicitaciones con él. Él es ingeniero petrolero de la UNAM, es profesor desde hace muchos años, también en la propia UNAM, ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura. Es el único ingeniero mexicano con la Legión de Honor de la Society of Petroleum Engineers. Es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera. Ha prestado servicios de asesoría a un sinnúmero de instituciones. No bueno, no quede ahí, que toda la universidad, nuestro instituto recibe su asesoría, y también en muchos lugares de América Latina como Argentina, en Perú y en Venezuela. Es actualmente el presidente del grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17. El pasado 19 de junio del presente año fue nombrado, como decíamos, por el Senado como consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Nuevamente, felicidades.
Gracias.
Fluvio Ruiz Alarcón cursó la licenciatura y la maestría en la universidad. Realizó estudios de maestría en Economía de la Energía en la Universidad Pierre Mendès France de Grenoble y el doctorado en Economía del Petróleo en la Universidad de París III. Ha sido profesor en la Universidad Panamericana, asesor en la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del DF, subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera y asesor en política energética del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. En Petróleos Mexicanos se desempeñó como consejero profesional del Consejo de Administración y tuvo, entre otros cargos, la presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y de los Comités de Estrategia e Inversiones de los organismos subsidiarios Pemex Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica.
Muchas gracias.
Bien, a poco más de 6 meses de iniciado el nuevo gobierno, se ha desatado una ofensiva contra su programa de rescate de la industria petrolera. Como se sabe, este comprende 3 grandes proyectos, el desarrollo de 20 nuevos campos, 16 de ellos en litoral Tabasco y 4 en tierra, que de ser totalmente exitoso comprendería la perforación de 70 pozos. En segundo lugar, la rehabilitación de 40 campos maduros, anunciado el 18 de marzo en Tula, y el compromiso formulado desde la campaña electoral de revivir la rama de refinación del petróleo en México, que el neoliberalismo dejó casi destruido con 2 de las 6 refinerías virtualmente cerradas y el conjunto del aparato refinero trabajando al 40% de la capacidad para la que fue construido. Por esos hechos, comencemos con el tema que ha desatado las críticas más acerbas, la construcción de la refinería en Dos Bocas. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Reconocen en el alud de ataques, sobre todo de la TV, algún aspecto correcto? ¿Fabio?
Yo creo que la construcción de nuevas refinerías que nuestro país pudiera transformar sus recursos naturales en productos con valor agregado, gasolinas, diésel y especialmente petroquímicos, fue un planteamiento que durante decenas de años se estuvo en los programas de todas las instituciones de educación de nuestro país, que se veía como un gravísimo error que se vendiera este recurso tan valioso como simplemente como materia prima, que se trasladara al extranjero los efectos multiplicadores. La refinación y la petroquímica son ramas que en todo el planeta son empleos de alta calidad, muy bien remunerados. Entonces, que estos beneficios se estuvieran trasladando a los Estados Unidos, pues era algo que en algún momento tal vez se llegó a decir: es criminal que se derrochen así nuestros recursos, que de esta riqueza nos dejen los hoyos, huecos, vacíos, con los pozos ya agotados, nos dejen la solamente las zanjas y los efectos de contaminación, en fin, a cambio de los escasos dólares, incluso aunque fuera $100 o un poquito más, no era comparable con lo que pudo haberse logrado si hubiéramos aprovechado para crear, para fortalecer industrias, claro, regionales, okay, participar en proveeduría, sí, etcétera, etcétera. Después de todos estos años, podemos decirlo, la dotación geológica está muy disminuida, pero todavía existe. Es demasiado pronto para expedir certificados de defunción a nuestra industria. Hay enormes posibilidades en rehabilitación de campos maduros. Todavía tenemos un paquete importante, incluso de campos vírgenes, de campos que fueron descubiertos hace 10, 15, 20 años y que no se han explotado porque están en profundidades mayores, tirantes de agua mayores de 100 metros, porque se trata de crudos muy pesados, de crudos muy viscosos, muy caros, porque su contenido de azufre es muy elevado, etcétera, etcétera. Si ahora, al fin, después de tantos años, tenemos un nuevo gobierno y tenemos a equipos. Antes estuvo en los aparatos de decisión Fluvio, que aquí está con nosotros. Así pero es. Fluvio era oposición de una persona. En ocasiones Fluvio se quedó votando solo. Eso ya no va a ocurrir en el nuevo gobierno. Ahora tenemos a Francisco, al ingeniero Francisco Garaycochea en el Consejo de Administración, pero no se va a quedar solo en las votaciones. Tiene el apoyo en CENER, en el propio Petróleos Mexicanos, etcétera, etcétera. Entonces, es el enderezar este rumbo. A mí me parece un hecho muy positivo que hay que apoyar. Desde luego, vieran hacerse ajustes a este programa. De hecho, ya se están haciendo. Oficialmente podemos decir que ya hay propuestas en los aparatos en donde se toman las decisiones, en los organismos donde se toman decisiones, de ajustar un poquito el tamaño para acercarse a su viabilidad. Quizás se atrase un poquito el programa o mucho, pero si no lo vemos en enero, pues veremos los productos refinados en febrero, en marzo, en abril, o quizá un poquito con algún retraso mayor. Pero que es un programa que merece el apoyo de la sociedad mexicana, que tiene el apoyo además de las mayorías, de eso no tengo ninguna duda, Irma.
Tienes toda la razón. Por favor, Fluvio, en cuanto a esas críticas.
Abundar. Sí, en primer lugar, las críticas se hacen desde una perspectiva estrictamente microeconómica. Hubo un célebre documento, que fue muy leído, muy difundido, que hizo el Instituto Mexicano para la Competitividad, donde trataba de mostrar que no era viable, pero desde una perspectiva estrictamente microeconómica. Si yo fuera el director o el presidente de Valero, seguramente lo tomaría en cuenta. Lo que no toma en cuenta este documento y este análisis es que el tema de los combustibles, ¿no?, gasolinas y diésel, en la circunstancia en que está nuestro país, en la que, como lo decía muy bien Fabio, dado el abandono que se tuvo durante décadas, sí, de la parte de refinación, nuestro Sistema Nacional de Refinación opera apenas 35-40% de su capacidad, pues estamos dependiendo enormemente de la importación de combustibles. Y bueno, así como nos amenazaron con 5% de aranceles, un día nos pueden amenazar con no surtirnos de gasolinas si no hacemos así tal o cual cosa. Entonces quedamos en una situación de franca vulnerabilidad, ni siquiera de dependencia. La dependencia se distingue de la vulnerabilidad porque Japón, Alemania son países, Francia, dependientes del suministro de crudo, pero tienen la garantía de ese suministro. En ese sentido, aunque no producen crudo, no son vulnerables, aunque sean dependientes. Nuestro país sí quedó en una situación de vulnerabilidad porque nuestra dependencia es frente a Estados Unidos, prácticamente total, sí. E incluso no solo por cuestiones políticas hay esta vulnerabilidad. Hace 2 años, cuando se dio el huracán Harvey, Pemex tuvo que ir a buscar la gasolina a Singapur, a Holanda, a la India, y además de rápido, y tuvo que pagar mucho más, ¿no? Entonces, por esa razón, por las razones de seguridad, es que es fundamental incrementar la capacidad de producción del Sistema Nacional de Refinación. Ahora, como también ya esbozaba Fabio, lo cierto es que ese es el objetivo estratégico. La refinería de Dos Bocas puede ser un instrumento para ayudar a conseguir ese objetivo estratégico, pero sí, no es el objetivo estratégico en sí. Si al momento ya conocimos algunos elementos de la manifestación de impacto ambiental, por ahí dentro de algún tiempo saldrá sin duda el estudio de mecánica de suelos, que entiendo está haciendo el Instituto de Ingeniería, incluso de nuestra universidad, en fin, si al momento de tener todos los elementos pudiera darse el caso que hay alternativas menos onerosas quizás que Dos Bocas, pues Dos Bocas se puede hacer. Las dificultades que ha anunciado la manifestación de impacto ambiental son solventables desde el punto de vista técnico, solo que toma más tiempo y toma más dinero. Entonces, quizás habría que replantearse eventualmente si es el mejor lugar o si se busca una alternativa, que podrían ser Tula o Tuxpan, y si se decide continuar ahí, pues como bien dice Fabio, la verdad es que después de 30 y casi 40 años de dependencia, si se hacen 3 o 5 años, yo creo que el gobierno no tendría que ponerse esas camisas de fuerza, ¿no? Lo importante es tomar la decisión que ya se tomó. Eso es lo que es fundamental, de cierto, reducir la dependencia, uh-huh, de la importación de combustibles, porque eso sí fragiliza mucho al país. Entonces, uh-huh, y por otro lado, simplemente unos datos para quienes cuestionan la construcción de refinación en nuestro país. En el reporte que está circulando esta semana del Departamento de Energía de Estados Unidos, se señala que la semana pasada fue la semana de mayor producción en la historia de Estados Unidos de productos refinados. O sea, cuando se habla de que ya van de salida y que no habrá necesidad de ellos, bueno, basta ver estos que son datos duros, concretos. La semana pasada se produjo más gasolina que jamás en la historia de los Estados Unidos, y creo que eso habla de que todavía la transición va a ser mucho más lenta de lo que auguran ciertos sectores.
Así es. Sí, sí, ingeniero, sí, por favor.
Y parte del beneficio procede del petróleo que nosotros le exportamos a, claro, Estados Unidos.
Así es.
Ellos lo refinan, le dan valor agregado, generan empleos, etcétera. Pero se ha demostrado que la refinería en Dos Bocas proporciona una utilidad de $4,800 millones por año. ¿Cómo se ha demostrado esto? Bueno, pues, se toma un costo del barril de petróleo de $60. Y luego, considerando el precio de los refinados, cada uno de los refinados, y el volumen que procede de el barril refinado, pero considerando la capacidad de refinación de la refinería de Dos Bocas, entonces, considerando las gasolinas, el diésel, la turbocina, hasta el asfalto, ¿no?, toda la cadena de destilados, se llega a esa conclusión. No es más que un análisis económico, ¿verdad?, tomando en cuenta, repito, el costo en dólares por barril y el precio y el volumen de todos los refinados.
Claro.
Entonces, en menos de 2 años se recupera la inversión, y de ahí en adelante pues son utilidades anuales de $4,800 millones. Pero hay que considerar, a diferencia de como lo indicó Fluvio, que el INCO nada más se concreta, el contenido nacional en refinación es muy importante, a diferencia de lo que se utiliza para extraer el petróleo, donde el contenido nacional no llega al 5%. aquí en refinación el contenido nacional actual es bastante aceptable, pero se puede acelerar la construcción de, porque son realmente equipos, tuberías, torres de destilación, bombas, en fin, es bienes de capital que se pueden, que ya se fabrican en México, pero se puede acelerar y desarrollar más rápidamente su reincorporación para darle el valor agregado que IMCO ignora totalmente.
Eso es lo que decía Fabio. Es un punto de vista totalmente microeconómico.
Sí, así es.
Como mera empresa, no como un todo del fenómeno, ¿verdad? Sí.
Claro.
¿Se encuentra semiparado el programa de desarrollo de los 20 campos frente a las costas de Tabasco y Campeche?
No, de ninguna manera.
Porque así lo hacen ver.
Exacto, así pretenden.
Sí.
Este programa está en marcha. Ya hay y tiene ciertas peculiaridades. Como señaló Francisco, quienes están a cargo de las operaciones que han comenzado ya son empresas nacionales, entre ellas el Grupo R de don Ramiro Garza Cantú, con oficinas en Reynosa, que ya tiene una larguísima experiencia en construcción de plataformas, en perforaciones profundas, etcétera, etcétera. Hay otra empresa, Diabás, una más con sede en Ciudad del Carmen, etcétera, etcétera. Pues en esta semana que está por terminar, arribó una segunda plataforma para la perforación, y hay otras, etcétera. Es un programa muy importante porque, como señalaste, de ser exitosos los pozos delimitadores, puede detonar otro número. Yo creo que nosotros desde la academia también tenemos que ser objetivos, y yo creo que es necesario que la sociedad mexicana tenga información lo más exacta posible. Hay cierto retraso, en parte porque los organismos de regulación están empeñados en hacer una serie de obstrucciones. El día que, por ejemplo, el día que se firma un acuerdo por el cual un gobierno, la iniciativa privada se compromete a adelantar un volumen de inversiones, ese mismo día fue una tremenda casualidad, hago la señal entre comillas, una tremenda casualidad, que la CNH anuncia que ha aprobado la cancelación de Farmouts. Eso crea una confusión, y sale a 8 columnas en la gran prensa. Se reprueba la cancelación de alianzas con el gobierno. No hay tal cancelación de alianzas con el gobierno. El gobierno del licenciado López Obrador está llamando al capital privado a participar en un vasto programa de rehabilitación en este momento de 40 campos. Ya hay también algunos avances en esta medida. Ya hay un nuevo tipo de contrato diseñado para este tipo de asociación. La diferencia es que, al contrario que en el esquema Farmout, en donde
como señaló en algún momento, en alguno de los tantos artículos, porque Fluvio es muy prolífico, en alguno de sus tantos artículos, Fluvio dijo, este parece un matrimonio a la fuerza, un matrimonio de compromiso, en donde al novio le eligen,
a la novia,
el farm out, y después viene el nuevo arreglo del, para el desarrollo de las actividades, como es el caso de Trión. En este esquema es Petróleos Mexicanos quien tiene el control de la licitación, quien va a organizar la licitación y quien administra el desarrollo del proyecto. Pero el capital privado está participando en el riesgo, no tendrá ingresos si no hay flujo de efectivo positivo, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me da gusto que estemos aclarando este tipo de cosas.
Sí.
Lamento un poco que creo que soy muy confuso a la hora de explicar, etcétera, etcétera. Llamo a que lean los artículos que estamos publicando en el Instituto de Económicas, etcétera, etcétera, donde se aclara un poquito más el tipo de contrato, incluso estamos publicando esquemas, etcétera, en donde se describen estos aspectos que estamos señalando. En el propio Colegio de Ingenieros Petroleros de México, que aunque no soy ingeniero, allí se expuso un pequeño resumen de este nuevo esquema de contrato, para desmentir esto que circula de que no hay de que está semiabandonado, de que no hay avances, etcétera. Desde luego que hay avances.
Que ya no quiere la inversión extranjera.
No, desde luego que se está convocando. Uh-huh. Esto no quiere decir que creamos, que yo por lo menos no creo que estemos en una etapa similar a la del auge de los años 70s y 80s de ninguna manera. Creo que estamos en una nueva situación y que creo también, como se está haciendo en el nuevo gobierno, que hay que dar pasos hacia la transición energética.
Muy bien, estamos conversando aquí en el programa Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad, con los invitados de hoy, que son el maestro Fabio Barbosa, el doctor Fluvio Ruiz Alarcón y el ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena, sobre el tema ofensiva mediática contra los proyectos petroleros del nuevo gobierno. Vamos a hacer una breve pausa musical e informativa y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de
Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues sigamos, prosigamos con esto. Hay una llamada de Manuel Munguía, si ustedes me permiten, voy a leerla. Bueno, felicita a los invitados y al programa. Dice, los neoliberales en los últimos 40 años acumularon un monto calculado en billones, desde Zedillo a Peña Nieto. Se dice que hubo un saqueo de 50.1 billones de pesos de las arcas de Pemex por ventas de petróleo, lo cual representa la muerte prácticamente de la nación mexicana entregada a los Estados Unidos por la oligarquía sin conciencia que ha cometido tantas felonías y que hace uso de los medios de comunicación para desprestigiar el rescate que nuestro presidente quiere llevar a cabo. Bueno, esta es una opinión del señor Munguía.
Bueno, yo creo que se refiere también sobre todo a lo que ya anunciaba Fabio de la forma en que se utilizó la riqueza petrolera, ¿no? Que fue una cuestión de privilegiar la venta de materia prima. Yo recuerdo mucho que el entrañable ingeniero Alberto Castillo decía que era como vender caoba para los calentadores, ¿no? O sea,
verdad.
En lugar de hacer mesas y vender esto como producto acabado, pues se vendía como materia prima. Y pues además el uso que se dio a los ingresos petroleros de las épocas de bonanza, de aquellos más de 3 millones de barriles diarios o de la época de $120 por barril o demás, pues desafortunadamente no se invirtieron de la mejor manera.
Debidamente, claro.
Y estamos ahora en esta misma situación que antes.
Así es. Bueno, los nuevos contratos son de tipo llave en mano. ¿Este modelo descuida los aspectos de contenido nacional?
Hay una serie de cambios. Si algo caracteriza a este gobierno es que es un gobierno muy dinámico, constantemente haciendo nuevas formulaciones. Al contrario de lo que se dice, yo creo que es muy receptivo. Los primeros contratos firmados para iniciar el proceso de desarrollo y exploración en 20 campos, los 4 en tierra y los 16 frente al litoral Tabasco, aunque algunos están bastante al norte, frente a las costas de Campeche, fueron firmados en el esquema llave en mano. Es un esquema que no favorece el asunto tan importante que ha privilegiado mucho en sus estudios, en sus propuestas, el ingeniero Francisco Graicochea. Pero estos últimos contratos ya son en un esquema totalmente distinto. Como se ha intentado explicar. Es un esquema en el que Víctor Rodríguez Padilla, que es un experto en esta materia, y Fluvio tienen mucha experiencia, porque me parece que ustedes durante la reforma 2008 contribuyeron mucho hasta lo donde las realidades tan difíciles de estar tan solos en la oposición se los permitió, en el esquema de contratos integrales de exploración y producción. Hay algunos ajustes en este nuevo modelo, ¿no?
Sí.
De tal manera que a mí me parece que este problema, si bien se presentó al comienzo, ha ido modificándose conforme ha venido transcurriendo el desarrollo.
Sí, de hecho, justamente como bien comentó Fabio, la base de estos nuevos modelos son los modelos que se desarrollaron a partir de la reforma de 2008, pero que en aquel tiempo estaban, y lo dijimos muchas veces, en los límites de la constitucionalidad, ¿no? Ahora con la reforma de 2013 pues se ampliaron esos márgenes y se pudieron agregar algunos elementos como esto de la parte del riesgo exploratorio que no se podían integrar antes de los cambios constitucionales. Creo que para aprovechar mejor, así como se presentaron estos nuevos modelos contractuales, valdría la pena hacer algunos ajustes en la ley de ingresos sobre hidrocarburos para que la contabilidad de estos pueda ser contrato por contrato. Actualmente eso no se puede conforme a la ley, tanto de ingresos sobre hidrocarburos como de hidrocarburos, ¿no? Por eso valdría mucho la pena hacer estos ligeros ajustes institucionales de tal suerte que se potencien estos esquemas que efectivamente son pensados como contratos de servicios para que Petróleos Mexicanos siga siendo quien administre el desarrollo de los proyectos. Y por el lado de las alianzas, lo hemos dicho, ya lo recordaba también Fabio, haría falta modificar la ley de hidrocarburos para que Petróleos Mexicanos escoja directamente a sus aliados a partir de lineamientos que le tocaría establecer aquí al ingeniero, ¿no? Uh-huh. Ya que se establecerían desde el Consejo de Administración para que fueran lineamientos generales a los cuales se tuviera que sujetar la administración de Petróleos Mexicanos, la dirección general, y con eso es más sencillo establecer toda la serie de sinergias que se pueden establecer con un potencial aliado que con el actual esquema, que no se usa en ningún otro lado del mundo, porque ahora interviene la Comisión Nacional de Hidrocarburos, sí, y finalmente se dirime en función de las variables económicas que establece la Secretaría de Hacienda. Entonces la parte operativa, la parte industrial, queda relegada a un segundo término. Porque parece que eso sería importante, aprovechando que existe la mayoría legislativa suficiente, son cambios en legislación secundaria, no requieren cambios constitucionales, para ajustar la legislación y sacar el mejor provecho tanto al instrumento de las alianzas como a los nuevos modelos contractuales.
Okay. Yo quisiera un detalle que, como no que ustedes son los expertos en este asunto de los contratos, para cada proyecto se viene creando un comité mixto en donde participa para cada proyecto. Es decir, quiere decir que para cada pozo, para cada operación de rehabilitación, para cada aplicación de alguna técnica, de alguna herramienta, un comité mixto en el que participan representantes del contratista y representantes de Petróleos Mexicanos, que puede incluso ajustar la remuneración al contratista, sí, las contraprestaciones para el Estado, las puede ajustar sobre la marcha.
Sí.
Eso me parece bastante interesante, sí, sí, porque implica la confianza, y no esto de dejar todo a una licitación en donde las propuestas están en sobre cerrado, una sola oferta, y que no se conoce. Aquí se puede negociar abiertamente con el contratista y con el representante en el contrato de Petróleos Mexicanos.
Así es. Sí, bien. Hay una llamada de Rosario Velázquez que los felicita, por supuesto. Dice, sería muy interesante entrevistar a un geólogo para reconstruir los puntos de vista de los ciclos anteriores de la industria petrolera y hacer su análisis. ¿Qué dice usted, ingeniero?
Un geólogo, pues la verdad, los geólogos proponen, de acuerdo con toda la información que tienen, levantamientos sismológicos, etcétera, la perforación de pozos, ¿no? En los bloques que se han concesionado, ahorita se está en la etapa de exploración, basados en estos estudios geológicos que indican dónde hay estructuras susceptibles de contener hidrocarburos. Pero lo importante es que, pasada la etapa, una vez que se descubra en los bloques concesionados que existen hidrocarburos, viene la etapa de evaluación de la cantidad, calidad y delimitación de los yacimientos descubiertos en ese bloque. Y a continuación viene la etapa más importante, que es la de presentar el plan de desarrollo y explotación de los hidrocarburos descubiertos. Y ahí es donde inciden los observatorios ciudadanos, que en cierta manera han sido marginados, y los especialistas de que tienen, como es el caso de, por ejemplo, las instituciones académicas, la universidad, el politécnico, etcétera, para que actúen también dando su opinión,
claro.
Sí, para definir muy bien cuál es el esquema que más favorece al Estado, que es como lo marca la ley, ¿no? Maximizar los ingresos al Estado. También un punto que no se ha cumplido como lo marca la ley. Porque debemos entender que las compañías que han sido concesionadas, compañías transnacionales principalmente, presentan un conflicto de intereses. Ellos tienen que presentar un plan de desarrollo y explotación que cumpla con las leyes, pero va en contra de la maximización de sus utilidades. Y este es el punto medular que es muy necesario vigilar para que se apliquen las mejores prácticas de la ingeniería petrolera, se apliquen los procedimientos de recuperación mejorada, se maximice el factor de recuperación económicamente y que se resuelva ese conflicto de intereses, ¿verdad?
Eso es.
Pero la participación aquí de estas instituciones, las especialistas de la universidad, el politécnico, los observatorios ciudadanos, es muy importante.
Eso es. No exactamente de un solo especialista.
Sí, no, claro.
Bien. Bueno, acaba de concluir el nuevo gasoducto submarino de Texas a Tuxpan. Teóricamente, nuestras importaciones de gas ascienden a casi el 90% del consumo nacional. Paradójicamente, los precios al consumidor en México siguen subiendo. El tanque, por ejemplo, de 20 litros cuesta 400 pesos. ¿Por qué, Fabio? ¿O por qué, Fluvio?
Este es uno de los problemas más interesantes, más apasionantes en este momento de la industria petrolera. Efectivamente, ya estamos importando el 85% alrededor de nuestro consumo. Se inaugura hace unos 15 días el nuevo gasoducto submarino.
Exacto.
Que viene de Texas, de las costas de Texas, etcétera. Uh-huh. Necesitamos este gas. El licenciado Manuel Barlett, nuestro amigo que ha estado aquí en tu programa muchas veces, etcétera, director de Comisión de Electricidad, desde febrero del año, desde febrero, hizo en una de las conferencias matutinas de la presidencia una declaración muy interesante. Dijo, lo primero que yo me encuentro al llegar a Comisión Federal de Electricidad es que tenemos firmados varios contratos con cláusulas leoninas que nos obligan a pagar el gas aunque no lo estemos recibiendo.
Uh-huh.
Y no estamos recibiendo ese gas porque en todo el país, Fluvio me hizo favor de mandar, y yo creo que a todos nosotros, si no también te lo voy a mandar a ti, etcétera, un estudio que comprende un mapa de la conflictividad social que desató la reforma energética de Peña Nieto. todo el país esté lleno de conflictos. Lo que ese estudio hecho en Estados Unidos, en inglés, etcétera, no señala es que en muchos de estos casos hubo tremenda violencia, se aplastó las comunidades, hubo asesinatos, etcétera, sobre todo en la minería, porque combina el trabajo sobre todas las industrias extractivas. Y entonces dijo el licenciado Barlet, el actual director de Comisión Federal de Electricidad: no queremos acudir en este momento, en febrero, a los aspectos legales, solamente a los aspectos legales. Vamos a intentar negociar estos contratos para que las empresas razonen y pudiéramos llegar a algún acuerdo. Evidentemente no hubo este acuerdo y hoy el conflicto que tenemos es que se ha tenido que acudir al arbitraje. Se está solicitando que sea un árbitro quien resuelva este problema. Vamos a ver en qué termina. Definitivamente es un giro, es un cambio. Y es evidente que aquí tendrá que resolverse cortando esta sangría que está sufriendo las finanzas públicas, las finanzas de nuestras empresas, con esta herencia nefasta que recibimos del gobierno anterior. Uh-huh. El problema del gas natural el gas que llega a los domicilios, el gas doméstico, el gas que creo que un 70-80% de la población o más consumimos para cocinar, no es gas natural, es un producto que sale de la refinación. Es una mezcla de otros gases, de propano y butano, aunque hay tal vez alguna proporción de metano, etcétera, etcétera. Y hay allí también, a mí me parece, una situación muy injusta que debe de cortarse. En este momento estamos viviendo un problema que, como yo hago trabajo de campo constantemente, siempre haciendo entrevistas fuera, hablando con la gente, etcétera, etcétera, con empresarios, en fin, me dicen que hemos perdido el control de los precios, igual que en combustibles. A mí me parece que entre los cambios que estamos presenciando, uno de ellos es que contra la decisión original del gobierno de no entrar a este tipo de conflictos, es inevitable. Las empresas están actuando de manera muy abusiva.
Sí, lo que pasa en el caso, son dos problemas. Uno es la producción local de gas natural, que eso tiene que atacarse con una estrategia particular desde el Estado, con toda una serie de medidas fiscales, regulatorias. Incluso un ingeniero, Gary Coche, en serio, varios foros ha planteado lo que se ha hecho en Argentina en términos de precios acordados, en fin. Hay toda una batería de posibilidades que se deben emplear para tener una estrategia que permita de entrada ser rentable, por ejemplo, la explotación de ciertos yacimientos que hoy, con los precios de hoy, no son rentables para los mexicanos explotar. Claro. Entonces tendría que haber algún tipo de ajuste fiscal. Uh-huh. Y por el otro lado está, en el caso del gas LP, el hecho de que hay una estructura oligopólica y que el Estado, en esta creencia excesiva en el libre mercado, cuando no es un sector de libre mercado, es un sector de monopolios naturales, ¿no?, se cercenó a sí mismo, porque fue una decisión del Estado, de los instrumentos que le permitían tener un cierto control. La última vez que hubo un control sobre el precio del gas LP fue en agosto de 2016, cuando desde la Secretaría de Energía se redujo un 10% el precio máximo, porque los precios del butano y del propano habían disminuido en Estados Unidos. Sin embargo, los empresarios mexicanos no estaban trasladando esa disminución al consumidor nacional. Entonces intervino la CENER. Desafortunadamente, hoy el Estado tiene instrumentos, pero de manera vergonzante. el instrumento que tiene el Estado para controlar los precios está en la ley de ingresos. Es el artículo 19 de la ley de ingresos, o sea, así como metido abajo del tapete, que sí le da facultades, pero de manera muy complicada. Tiene que ser la COFECE quien detecte, quien se lo señale a la CRE, y la CRE a la Secretaría de Energía, y entonces ya puede intervenir. O sea, esta facultad tendría que ser mucho más explícita, tendría que estar en la ley de hidrocarburos, para que cuando se detectaran este tipo de comportamientos oligopólicos, hubiera una intervención del Estado en favor de los consumidores, y eso también requiere otra ligera cambio en la legislación secundaria.
Sí. Como dice Fabio, una serie de cambios necesarios, ¿no? Que tienen poco a poco que entrar en funciones, ¿no?
El gasoducto ya está terminado, pero no puede operar mientras exista la demanda, pues. Entonces eso puede ir para largo, y ese gasoducto surtiría a la península de Yucatán mediante una conexión. Entonces es un problema serio de soberanía y seguridad energética.
Así es.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer un breve corte y regresaremos. Quédense con nosotros. Bien, hay aquí una llamada de Eric Ochoa, que felicita mucho a los invitados. Dice: los trabajos del instituto deben ser facilitados para difundirlos por las redes y todos tengan acceso a estos trabajos. Bueno, sí, estamos de acuerdo. Hay otra de Hilda de San Román, que felicita a los invitados y al programa. Muchas gracias. Dice: felicito a la doctora, bueno, por tener unos invitados de esta talla, eso sí, felicítenme por eso. Habrá una reactivación de la cadena productiva y generación de empleos en torno a la producción petrolera que se está planeando. ¿Quién sabe? Con la cadena productiva, pues no sé.
Pues esa es la
esa es la idea, ¿no?
La idea, evidentemente, sí. El petróleo pues es el inicio de varios eslabones, de varias cadenas que se reactivan.
Sí, de todas las rotas que empezar a hacer remiendos, es cierto. Rebeca Aldama dice: ¿puede el maestro Fabio mencionar dónde podemos conseguir la revista a la que se refiere? Hablaste de que estaba
del instituto.
Los datos del instituto o la otra que no sé.
Sí. Tiene que entrar a la página del instituto y allí ver los trabajos publicados, pero vamos a proponer que se agilice, que se mejore.
Eso es, por la vía de realmente en línea, tenemos muchas cosas que puede ver la gente, pero que no entran. Hay que ir a la página del instituto y buscar revistas y, bueno, y productos, libros, etcétera. Es muy vasta la producción y, bueno, Fabio continuamente está alimentando estas vías, ¿no? Si tiene su correo electrónico para decirlo, por favor.
Sí, barbosa@unam.mx.
Muy bien. Bien.
Tenemos aquí
Tenemos una noticia.
Una muy buena noticia.
Varias noticias.
Sí, además del nombramiento del ingeniero Garaycochea como consejero, aquí en la mesa estamos muy contentos por lo que nos va a leer Fabio.
Muy bien. El honorable jurado calificador de un certamen nacional e internacional de periodismo a través del Club de Periodistas de México, que en donde están el periodista Mario Méndez Acostas y Celeste Sáenz de Miera, otorgó a la conductora de nuestro programa, la doctora Irma Manrique, el Premio Nacional de Periodismo 2018, lo cual pues nos llena de orgullo, de satisfacción,
muchas
etcétera.
Gracias.
Pero además es, creo que solamente una vez antes se había otorgado este premio a Radio UNAM. Lo obtuvo Granados Chapa,
wow.
Sí, y ahora la doctora, así que pues nos da mucho gusto así y felicitamos a la doctora Manrique.
Muchas gracias, padre. Bueno, tenemos ya muy poquitos minutos y es muy importante, a ver esto, la orden de aprehensión contra el exdirector de Pemex, Lozoya, doctor Lozoya, ¿puede interpretarse como un giro en la política del nuevo gobierno?
Yo pienso que ya hay esta serie de cambios en donde el propósito inicial, que se dijo muy claramente por un hombre duro como es Barlet, ¿no? Un político duro, enérgico, que llegó al nuevo gobierno, en donde él señaló, no queremos, en febrero de este año, no queremos acudir a las formas legales, vamos a esperar alguna forma de negociación. Ahora están modificándose estas prácticas y para resolver los graves problemas en los que estamos, pues quizá comience algunas medidas de este tipo.
Sí, aquí hay que decir que es un caso que viene, y lo ha dicho el propio presidente de la República, desde la administración anterior, y está ligado a las malas formas, por decirlo amablemente, con que la empresa Odebrecht operaba en América Latina y en el mundo, ¿no? Y de hecho, estas formas han tenido consecuencias incluso trágicas, el suicidio del expresidente Alan García, por ejemplo, ¿no? Que fue un personaje muy ligado a México, él estudió en la UAM, su posgrado, sí, Alan García. Entonces, tiene que ver incluso lo que yo y mucha gente consideramos la injusta aprehensión del expresidente Lula. Me parece que ha ido quedando claro que es todo, hay sí un complot de la justicia y de la oligarquía brasileñas, ¿no? Okay. Pero en todo caso, todas estas expresiones se habían dado y en México no había ocurrido nada. Recordemos que incluso el ex procurador Raúl Cervantes, cuando renunció al cargo, señaló que ya estaba prácticamente listo el expediente en este caso, sin embargo ya no se le continuó, de manera que tal y como dijo el presidente, bueno, esos casos que ya venían, pues se les ha estado dando curso.
Pues sí, desafortunadamente, lamentablemente, se nos acabó el tiempo. Nos quedamos aquí con una serie de preguntas, pero ustedes están invitados siempre. De veras, y haremos un espacio porque este tema tiene que ser reivindicado, ¿sí? Entonces, hay una llamada de Angélica Salas que felicita mucho a los invitados y al programa y pide por lo pronto el correo electrónico de Fabio, el de Fluvio y el del ingeniero.
El mío es Fluvio Ruizal, todo junto, @hotmail.com.
El mío es fgaraycochea@yahoo.com.mx.
Lamento mucho de veras darle fin al programa. Les agradezco muchísimo su presencia y a nuestros radioescuchas, pues, por su atención también, muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.